Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una nueva semana informativa. En unos minutos estará con nosotros el expresidente Francisco Sagasti en una entrevista en vivo acá en el set de La República. Vamos a hablar de los huaiquis y las desventuras que han tenido este fin de semana y también de los dislates en que ha incurrido la presidenta de la República, que la verdad han sido varios, y uno tras otro, en apenas viernes, sábado y domingo. Pero empecemos con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Parte de guerra. Hace 200 años el destino de todo un continente se definía en el Perú. Revive el tramo final de la Guerra de la Independencia de la mano con los más destacados especialistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte de guerra, segunda temporada, todos los lunes en La República, sus plataformas digitales y redes sociales. Y muy bien, vamos con lo nuestro, los huaiquis, las últimas novedades de los huaiquis. ¿Qué pasó este fin de semana mientras todos ustedes descansaban? El día viernes, Mateo Castañeda fue, se le ordenó una prisión preventiva de 24 meses. El juez Richard Concepción Carhuancho tuvo esta determinación después de examinar la participación de Mateo Castañeda en los hechos conocidos, ya ustedes lo saben, de tráfico de influencias de los huaiquis en la sombra. Mateo Castañeda se encontraba presente en la sala y es el único de todos los imputados que fue detenido. El señor Chingay, hermano del otro señor Chingay, no estaba, así que no se fue para adentro. Nicanor Boluarte tampoco estuvo, tampoco está adentro. El único, Mateo Castañeda, que obviamente está trabajando en la apelación, sabe que en la sala superior, ya para el caso de detención preliminar, la sala falló a favor de los imputados, aplicando el precedente del caso Orellana. Es decir, que no hay organización criminal y que por lo tanto no cabe una detención preventiva. Pero se presentó, con lo cual el peligro de fuga en su caso no existe. Ahora, en el caso de Nicanor Boluarte, una vez que está fugado, ¿eh? Y el peligro de fuga pues sí existe, porque ya se probó que lo puedes hacer. Por eso sorprende muchísimo esta declaración ayer del señor presidente del Congreso, el señor Salguana, salió a defender a Nicanor Boluarte. Tiene derecho a preservar su libertad, ha dicho. Lo hizo en una entrevista realizada ayer para el diario El Comercio, donde el señor Salguana dijo que no estaba enterado de que habían 50 tipos penales que no entraban dentro de organización criminal, que lo iban a evaluar, que habían rectificado la ley 32.108 para incorporar extorsión y secuestro, pero que con eso ya estaba, que con eso se podía perseguir la extorsión y el secuestro. Y todo el mundo dice, oiga, y los otros 50 tipos penales, entre ellos tráfico de influencias, que es el tipo penal en el que más caen los políticos peruanos. No, ese no puede ser organización criminal. Que lo van a pensar, que lo van a evaluar. Pero lo más grave, convalidó la conducta de un prófugo de la justicia. Dijo que estaba muy bien, que estaba preservando su libertad hasta que no se revisara su apelación. Bueno, así no funciona la prisión preventiva. Cuando te la dictan, te vas preso. Y preso puedes apelar, pero ya preso. ¿No le gustan las reglas de la prisión preventiva? ¡Cámbienlas, pues! Son legisladores. Total, ya se volaron la detención preliminar. Ya mandaron la autógrafa a Dina Boluarte para que la promulgue. Y Dina Boluarte, por supuesto, que la va a promulgar. Es la primera interesada. Ya no existe la detención preliminar en el Perú. Ya no hay. Se acabó. Listo, chao, de frente a la preventiva. Salvo flagrancia. Felizmente, porque hubiera sido el colmo que al ladrón que lo atrapas robando ni siquiera le pudieras poner una detención preliminar. No, a ese sí. Pero para todos los demás casos no hay detención preliminar. Esa es la hazaña de los huayquis, ¿eh? Impresionante. ¿Qué más tenemos, por favor? Este fin de semana, noticias sobre Harvey Colchado. La policía le levantó la suspensión como jefe de la DIVIAC. Juan Santibáñez, ministro del Interior, ha dicho que no está muy seguro si va a regresar a su puesto o no, porque eso depende de la Comandancia General de la Policía Nacional. Como todos sabemos, Harvey Colchado, su destino pende de un hilo, porque lo que se presume va a suceder en los próximos días es que lo van a destituir a él y a todos sus compañeros, ¿no es cierto?, del EFICOP. ¿Por qué? Porque allanaron la casa de Dina Boluarte. Y hay cosas que la señora Boluarte no quiere ni recordar. Y hay venganza de por medio. Este fin de semana se hizo público este libro que ha resultado tremendamente interesante y del cual les voy a leer un par de párrafos. Se llama Rolex Gate, es de Ernesto Cabral, ha sido publicado por La Encerrona y se ha escrito en colaboración con Marcos y Fuentes. Ustedes conocen el caso de los relojes de la señora presidenta, el caso de cómo se trató en un primer momento de encubrir la verdad, como ella dijo que eran un objeto de antaño, ¿no? Que no era de antaño ni nada, más fresquitos no podía estar el Rolex, y cómo finalmente se descubrió que su huayqui era Oscorima, el amigo que le regalaba pulseras de oro, relojes Rolex, etc. Pero hay un hecho que no se conocía. El libro recoge mucho lo que ustedes conocen perfectamente, incluyendo la confesión de la señora presidenta en vivo en una conferencia de prensa diciendo que efectivamente ella había recibido estos objetos del señor Oscorima. Préstamo o no préstamo, los había recibido y los había usado. Pero acá viene lo raro, que revela un poco el carácter de la señora presidenta y los dislates que ha tenido este fin de semana. Voy a leerles un par de párrafos. En este pasaje se narra que terminado el allanamiento en la casa de Dina Boluarte, el Viernes Santo, recordarán ustedes, de este año, y ya de madrugada, 5 de la mañana, el mismo equipo llega a Palacio de Gobierno porque la orden judicial que había dado el juez Checkley no solamente era para el allanamiento de su casa, sino también de su oficina y de la residencia de Palacio. Ahí Dina Boluarte los esperaba, a los fiscales y policías, con 4 ministros. Y obviamente se quejaron del atropello, dijeron que no era posible, que no había respeto, etc. Pero la diligencia continuó y pasó lo siguiente. Lo primero que se hace en un allanamiento es el registro personal, uno por uno de los presentes. 2 mujeres, fiscal y policía, se acercan a Dina. Proceden a catearla, tratando de ser respetuosas. Y la fiscal nota su cartera. Esto también, por favor. ¿También? ¿Se extraña la presidenta? Sí, también. La policía empieza a registrarla, la cartera, y de pronto extrae lo que más de un testigo ha descrito como un muñeco vudú. Un muñeco pequeño, con forma humana, blando, recubierto de polar. Estaba hecho bolita y no tenía alfileres clavados. La cara era rosada y su atuendo rojo y negro. Sus pies eran perturbadores. En lugar de dedos, tenía rostros humanos. «Es mi peluche», exclamó Dina, y se lo quitó de las manos. Esta es nuestra presidenta. Tiene muñecos con caras humanas en los pies. Vamos a la pausa y regresamos con más. No se muevan. Miren, todo el mundo tiene derecho a tener sus creencias, ¿no? Creencias raras, extrañas, pero irracionales completamente, sin ningún basamento científico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de la presidenta del Perú, lo que revela son sus temores, sus odios. El mismo libro narra que la señora presidenta es sumamente supersticiosa y ha tenido y tiene curanderos personales, además del cirujano plástico, que anoche en uno de los programas, en Panorama, se denunció que su cirujano plástico tiene una influencia directa en nombramientos en el Estado peruano, entre ellos la jefa de salud. Pero concentrémonos, antes de que nos olvidemos, en los dislates de la señora presidenta solo de este fin de semana. Por favor, la justicia. Dina Boluarte recibe estatua de la justicia como regalo y señala, está ciega, le vamos a quitar la venda. A ver, veamos.
Damas y caballeros,
A ver, se supone que la señora presidenta es abogada y ha estudiado Derecho. La representación de la justicia es la de una mujer que va con una espada en la mano y una balanza en la otra y los ojos vendados, porque la justicia es ciega, o sea, es imparcial. La justicia no resuelve dependiendo a quién tiene adelante, sino que resuelve igual para todos. Le da a cada uno lo que merece. La señora presidenta quiere una justicia que vea, que la vea ella. Segundo dislate de un fin de semana complicado para la presidenta, por favor. Estaba en una reunión con dirigentes de ollas comunes, ¿ok? Y dijo lo siguiente, por favor escuchemos.
Que cuando ingresa, así sea un poquito de economía, la saben administrar de la mejor manera. A veces hasta con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? Nos las inventamos. Así somos las mujeres.
Depende qué coma de sopa, segundo y postre, pero por favor, es una burla. O sea, a ver, Inei la contradice, la canasta básica no se compone, ¿no es cierto?, de 10 soles. Bien complicado, sopa, segundo y postre, por, ¿de qué estamos hablando? ¿$2? ¿$3? Bien complicado, ¿no? En cualquier lugar del mundo, si nos escuchan fuera, eso es lo que ha dicho la señora presidenta. Pero además dijo algo más, miren ustedes qué bonito, corrupción. Mi gobierno no es corrupto. 82% ayer en la encuesta de IEP opina exactamente lo contrario, solo 2% de los peruanos consideran que la corrupción disminuyó en los últimos 12 meses. A ver, por favor, escuchen a la señora presidenta.
Este gobierno no es corrupto y no hay espacio en este gobierno para corruptos ni para corruptores. Estamos cansados de esa lacra que tanto daño han hecho al desarrollo de la...
Después de los Rolex, ¿ah? 82% de la población dice, ¿cómo que este gobierno no es corrupto? Es que no le ha chuntado a una, ¿no? Y esta, por favor, es una de las peores, sobre todo después de los 10 solcitos para el menú. Día Nacional de la Carne de Res. Dime que te encanta la carne sin decirme que te encanta la carne. Esto es Minagri ayer. A ver. El Perú es un país en este momento que tiene un problema de inseguridad alimentaria. 47% de los niños peruanos están en condiciones de anemia. Anemia. Ustedes saben por qué da la anemia, ¿no? Porque no consumes hierro. Y ustedes saben que la carne roja es una fuente importante de hierro en la alimentación. ¿Y por qué estos niños no consumen carne roja? Bueno, porque en Calihuarma le dan carne caballo o le dan cosas hongueadas o podridas que nadie puede comer. Porque sus padres son pobres Y porque con 10 solcitos no te alcanza para celebrar el Día de la Carne de Res. Hay un problema gravísimo ahí ya de comunicación política desde la Presidencia de la República. Pero claro, si la presidenta tiene en su cartera un muñeco de vudú, ¿qué podemos esperar? Esta es nuestra realidad. Yo lamento tener que presentárselas de una manera tan frontal. Pero eso es lo que tenemos. La señora presidenta no reconoce ni los símbolos más elementales de su profesión, ¿no? La justicia con los ojos vendados. La señora presidenta no sabe cuál es el costo de la canasta básica porque hace años que no está ni enterada. Hace años que no va a un mercado, no compra nada. La señora presidenta le parece muy bien que el Ministerio de Agricultura celebre el Día de la Carne de Res en un país donde la mitad de los niños son anémicos. Y no tiene ningún problema en tener un muñeco de vudú en la cartera, donde en los pies tiene rostros humanos. Muy bien, y estamos con el expresidente Francisco Sagasti, que nos acompaña esta mañana para empezar la semana informativa. Como siempre, él asiste trayéndome sus publicaciones, cosa que yo agradezco mucho. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias, Rosa María, por la invitación y para poder estar con todos los televidentes y oyentes de su programa.
Para despejar la mesa primero, usted ya dijo la semana pasada que no va a ser candidato a la presidencia de la República.
Correcto.
¿Está decidido?
Sí.
Usted tengo 80, voy a cumplir 80 años. O ya
no,
tiene,
ya los cumplí.
Ya los cumplió. Sería irresponsable.
Mire, hacer campaña electoral por todo el país como se requiere, entre los 80 y 82, con todo lo que esto implica, para luego gobernar un país tan complicado como el
de
nuestro.
De los 82 a los
hasta
87.
No,
usted pensó en Biden y dijo no la hago.
Biden y en quien ganó las elecciones,
claro, también.
No, pero eso no significa que uno se desligue de la política, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que si hay la posibilidad de que haya un presidente realmente con interés, yo encantado de poner lo que he aprendido, la experiencia, el conocimiento de muchos
bueno,
años.
Bueno, pero usted dirige un partido.
No dirijo ningún partido.
Pero digamos, es un símbolo del Partido Morado.
Mira, no sé si soy símbolo, soy un miembro del Partido Morado y miembro fundador, nada más,
nada
no tengo
más.
Ninguna otra función.
Ya no tiene ninguna responsabilidad.
No tengo ninguna responsabilidad, eso se deslindó justo antes de que entrara a la presidencia.
¿Y no las piensa recuperar?
No, yo creo que la tarea mía es otra ahora, ¿no? Yo creo que llegada a esta edad y con la experiencia que tengo, lo que se trata es transmitir esta experiencia a las nuevas generaciones, enseñar, y por eso, como lo decía cuando estábamos publicado este libro, que es el primer intento que hago de producir un libro para el público en general, un libro que no tiene todas las cosas que tiene, por ejemplo, gobernar en tiempos de crisis, sí, con 78 páginas de referencias y notas y cosas
no
así.
No es necesario, eso aprendió cuando estaba en la presidencia,
sí.
No es necesario toda la parte académica. Yo quería preguntarle, ya en su visión y con lo que está escribiendo, que tratemos de explicar en esta entrevista qué está pasando con el ánimo del pueblo peruano. O sea, años que usted observa al pueblo peruano, el pueblo peruano es su objeto de estudio. Mire, acá tenemos una encuesta de esta mañana que dice claramente que la gente no aprueba la gestión de Dina Boluarte. La gente no aprueba la gestión del Congreso. La gente está de acuerdo en que se proteste, hasta un 80%, de acuerdo. Pero ese descontento, ese ánimo, es un apoyo moral, pero nadie quiere transformar ese ánimo en una realidad de cambio, de protesta. Y ningún político en el horizonte hoy en el Perú está capitalizando políticamente ese desánimo. ¿Qué está pasando?
Bueno, en primer lugar, no es solamente lo que está pasando en el Perú.
Uno
tiene que ver lo que sucede en América Latina, lo que sucede en otras regiones, y encontramos lo mismo. Este descontento general que usted menciona en nuestro país también es común en otros lugares. Aquí estamos en un momento, y eso es lo que trato de plantear en este libro, Incertidumbre, en un cambio de época, en un cambio de las opciones de desarrollo, las maneras de pensarlo, el impacto de la tecnología. Y esto está creando en todo el mundo una especie de agotamiento, cansancio general. O sea que este tema de cómo reaccionar ante lo que se viene no es solo nuestro. Pero ahora, pasando a lo que usted dice, ahí queda una cosa clarísima. Es decir, tenemos, y acá hay una discusión un poco bizantina, pero usted como abogada yo creo que puede ayudarme a explicarlo bien a la ciudadanía, la diferencia entre legalidad y legitimidad. Nadie cuestiona la legalidad de nuestros gobernantes, tanto en el Ejecutivo como en el... Otra cosa es la legitimidad. La legitimidad implica al menos tres tareas adicionales a simple y llanamente ser elegido de acuerdo a las normas establecidas. En primer lugar, el consenso de la población, la anuencia de la población en general diciendo de que están de acuerdo con lo que hace el gobierno que ellos mismos eligieron hace 3 años aproximadamente, ¿no? Y lo que vemos, no se tiene eso para nada. Tener una
presidencia... El consenso es opuesto.
Absolutamente.
¿Cuándo hemos estado 90% de los peruanos acuerdos en algo?
O 95% en el caso...
Claro, de o sea, presidenta realmente... y Congreso. O sea, exacto. Ambos poderes del Estado absolutamente desprestigiados. Carecen de toda legitimidad.
Ya. En segundo lugar... La legitimidad también requiere que quienes ejercen el poder y la autoridad lo hagan en función del bien común.
Ah, eso ya no
en
existe.
El bien de, no, es que la, bueno, y esto claramente lo que estamos viendo se está legislando en contra del bien común, con exoneraciones tributarias. Lo último que se está planteando en términos del presupuesto, con todos estos gastos extra, las exoneraciones tributarias y la renuncia de la viceministra
de Hacienda,
que es la que tiene que presentar el presupuesto porque está en desacuerdo con la manera en la cual el
hace
ministro y
meses,
el gobierno...
meses que no hay ministra de Hacienda,
bueno,
viceministra de Hacienda.
Mire, en el Perú hemos tenido una situación muy grave, muy seria, precisamente por estas causas. Por el exceso de gasto, la reducción de los ingresos del Estado, el prestarse a intereses puntuales, eso nos llevó a la hiperinflación, nos llevó a la crisis económica que tardamos 20 años en salir de ello. Y sin embargo, estos mismos que en su oportunidad eran quienes se supone ayudaron a salir de esa situación, la están apoyando y la están creando, ¿no? Y hay muchas otras cosas más. O sea, primero... no hay el consenso, segundo, no se está gobernando en función del bien común y tercero, se está demoliendo toda la institucionalidad. Cuando tenemos un presidente del Congreso que justifica la fuga de un delincuente, por favor, es decir, realmente, y esto es una de una lista muy larga en la cual el Congreso, con la anuencia del Ejecutivo y con a veces la anuencia de otros poderes del Estado, lo que hace es legislar en contra de las instituciones y a favor de aquellos que tienen acusaciones por delincuencia. Entonces, estamos en un gobierno que es legal, pero no legítimo, no representa los intereses. Ahora bien, ¿por qué no hay más protestas? Yo creo que, en primer lugar, hay un cansancio muy generalizado y, en segundo lugar, todavía estamos en el Perú y en el mundo sufriendo las secuelas de la pandemia. La gente está sin recursos, sin dinero. Dejar de trabajar 2 o 3 días
significa... ¿Usted cree que hay una especie de estrés postraumático?
Absolutamente.
Por la pandemia. Y el otro fenómeno, que usted también lo ha examinado, es la ciudadanía digital. Es decir, jóvenes que participan activamente digitalmente, pero que no... físicamente ya nos expresan.
Bueno, pero eso, Gabriel, mire, justamente en Incertidumbre tengo toda una sección sobre ese tema, lo que usted mencionaba anteriormente sobre desinformación, los problemas muy claros y cómo lidiar con ellos. Se puede, cuesta, pero se puede hacer. Y lo que estamos viendo es una ciudadanía que se expresa más en las redes que en las calles. Pero, un momento, recordemos esa famosa frase de nuestro querido humorista y arquitecto Héctor Velarde, del concho telúrico de acometida. Lo que él decía, que en el Perú, y esto nos ha pasado muchísimas veces, se van acumulando tensiones, se van dejando que las cosas pasen y tratando de comprimirlas, suprimirlas, hasta que llegue el momento que ese concho telúrico de rabia y de acometida que tenemos explote.
Claro, la chispa, ¿no? ¿Dónde está la chispa?
Pero no solo la chispa.
La chispa que hace que explote todo.
Bueno... uno nunca sabe cuál es la chispa. Es decir, aquellos que hemos visto lo que ha sucedido en el Perú durante los últimos 50 años y recordamos la huelga de policías, por ejemplo, en el segundo fase del gobierno militar.
Sin ir tan atrás en el tiempo, 2019 en Chile, suben el valor del metro.
Y mire lo que pasó. No, y así en varios lugares. O sea que, claro, por favor, no crean. Ahora, el Perú es un país muy diverso, con intereses distintos, y otro de los problemas es cómo aglutinar los puntos de vista de las diferentes regiones, diferentes profesiones, diferentes estatus social, de tal manera que todas coincidan. Pero eso pasa. Ha pasado en la historia y va a pasar.
Pero mire, la vulneración de los derechos de las personas. Le quitan a los chicos una semana de clases. En una democracia más o menos formada, eso generaría una enorme protesta.
Claro, pero...
Porque son derechos fundamentales.
De acuerdo, pero hemos tenido 100 días de confinación con la pandemia.
No, mucho más. Dos años y medio sin clases.
Claro,
pero por eso mismo...
Bueno, pero lo que quiero
decir... Eso podría generar pues una protesta.
Poco a poco, todavía. Eso no veamos.
Y por otro lado, y hay 38 partidos, de repente son 40 o 60... algo llamado partidos, que sabemos que no lo son, ¿no hay un solo líder?
No, yo creo que hay muchos. Mire, yo lo que estoy viendo es en diferentes ámbitos de la vida nacional, en el ámbito sindical, en el ámbito empresarial, en el ámbito regional, están surgiendo muchas personalidades, ahora muchos de ellos no tienen o la experiencia o el conocimiento o la visibilidad, pero esas cosas se hacen muy, muy rápido. Recuerde usted cómo estábamos en las encuestas, en las elecciones de los últimos años. Al final, en las últimas semanas, ha salido alguien que plantea y que más o menos aglutina las maneras de ser de la presidencia.
¿Qué es el elegido? Porque, a ver, es el menos malo.
Ese es el problema.
Es el menos malo. O sea, la gente mira este, bueno, de esto, que esto, pues.
Bueno,
un profesor rural que parece honrado, ya, no sabe nada, pero tiene pinta de que no roba, ya pues será él.
Sí.
¿Se da cuenta? Entonces, al final...
Pero mire, una de las cosas que menciono precisamente es con los atributos para entrar en la vida política. Y recuerdo las expresiones de un antiguo amigo, Alexander King, que era uno de los asesores del gobierno británico, estuvo en un puesto altísimo en la OECD, y él nos decía, y ha escrito y lo cito en el libro... Las razones por las cuales la gente que realmente conoce, sabe, no entra en la vida política.
Claro, claro.
Y lo que dice es que, digamos, los beneficios o los aspectos positivos de entrar en política son relativamente muy bajos en comparación con todas las críticas. Y usted, la exposición de nuestra vida privada, la crítica constante.
La pestilencia en la puerta de la casa, no lo dejan presentar un libro.
En fin. Todas esas cosas, pero miren, otra cosa que citamos siempre es lo que digo también en el libro, es decir, el precio de no involucrarse en la política es ser gobernado por los peores. Y en este momento lo estamos viendo palpablemente en nuestro país, estamos siendo gobernados por los peores. Entonces, mi argumento central, sobre todo a los jóvenes, involúcrense en la política, traten de pensar de manera distinta. ¿Se puede? Sí. Sí se puede, es difícil. Mire.
Yo no quiero que terminen todos estos chicos presos, ¿no?
No es que
pero termine. Mire lo que le ha pasado a usted. Usted tiene acá ya una acusación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
No, pero eso son para mí son maneras, no solamente eso, sino son como condecoraciones.
No, yo lo
que
sé.
Este Congreso haga eso para uno realmente lo hace sentirse bien.
Sí, es verdad, pero digamos, usted ya tiene más de 80 años, sabe que está más allá del bien y del mal, pero... Para la mayoría de la gente estas cosas son muy dolorosas, muy costosas.
Pero más dolorosas y costosas a mediano y largo plazo para ellos, para su familia, para sus hijos sobre todo, a que las nuevas generaciones, más doloroso va a ser no involucrarse en política, porque la degradación de toda la forma de convivencia. Mire usted lo que está sucediendo con la seguridad, el sicariato, la violencia contra las mujeres.
Pero mire usted lo que está sucediendo en el Congreso, que tiene que crear el esquema jurídico para perseguir al delito.
Sí, que el presidente del Congreso, como dijimos anteriormente, justifique la fuga de alguien, bueno, ya. Claro. Eso nos demuestra que estamos siendo gobernados por los peores. Y que si no nos involucramos en la política, sino directamente las cosas van a seguir así. Y yo creo que además es posible cambiarlas. Es posible tener un gobierno en el cual ningún ministro ha sido ni siquiera investigado por algún acto indebido. En el que se pensaba en el
ministros está
totalmente limpios.
Porque los buscó bien.
Bueno, no solamente busqué bien, sino que hicieron bien su trabajo, etcétera. Y aquellos que no lo hicieron bien se auto, digamos, marginaron o hubo que pedirles que salgan. Son cosas que hay que hacerlo. Se puede gobernar bien, se puede tener resultados, se puede empezar, y disculpe que lo diga, eso ya estaba en el libro anterior, con cero vacunas y en seis meses conseguir 78 millones de dosis de vacunas, con 190 países pidiendo vacunas y 9 laboratorios proporcionándolas. Entonces, si en situaciones tan complicadas hemos podido hacer eso, yo creo que en el futuro, con gobernantes sensatos, que es lo que tenemos que elegir cuando sean las elecciones, podemos hacer muchísimo más de lo que nos estamos haciendo ahora.
Se habla de un gran frente de centro. Yo sé que usted no tiene ahora ninguna responsabilidad en el Partido Morado, pero por lo menos hay una plataforma, ¿no? Si usted no va a ser el candidato presidencial, ¿el Partido Morado se podría sumar, cree usted? ¿Estarían interesados?
Habría que preguntar a los dirigentes actuales. Yo he venido conversando con diferentes grupos de manera no sistemática,
claro,
con los que me han llamado, involucrado. Yo creo que hay por lo menos unos 6 o 7 y hasta quizá
¿sí?
partidos que no son intereses personales, que no son,
es que,
digamos, vehículos...
Doctor, todos quieren su guachito de la tinca. Pues.
Bueno, pero es que es realmente increíble, ¿no? Pensar de que, en fin, de que se puede... Una es hacer política sin formación, sin conocer al país, sin conocer lo que es el mundo y todo, me parece una responsabilidad increíble.
Bueno, pero hay bastantes de esos, ¿ah? ¿Eh?
Bueno,
aunque hayan 130 más que...
No. Lo que a mí me preocupa es que, descartando a los partidos que son vehículos personales o vehículos para ambiciones puntuales o vehículos incluso para intereses
ilegítimos,
delictivos y todo eso, entre los 6 o 7 u 8 partidos que tienen una visión más o menos clara, yo creo que hay una obligación moral en este momento de ponerse de acuerdo. Ahora bien, estamos viendo que el Congreso cambia día a día las reglas electorales como le da la gana. Entonces hay que esperar que esto se siente.
No solamente las reglas electorales, sino que lo que importa en las elecciones que vienen ya no es quién sea presidente, lo que importa es la conformación del Congreso. El quien sea presidente, si no le gusta la conformación del Congreso, lo votan en un día. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Ha creado la revocatoria del mandato presidencial con 87 votos, sin causa.
Bueno,
incausado.
Bueno, una de las
ya
cosas...
Ya no importa. No,
bueno, es que vamos por partes. Una de las tareas centrales de este grupo de partidos sensatos que tiene que ponerse de acuerdo es, en primer lugar, tener un programa mínimo de reinstitucionalización que todos se comprometen a poner en práctica durante los 2 primeros años. Entre esos aspectos está precisamente lo que usted dice. Tenemos una serie de normas que han roto por completo el equilibrio de poderes y se lo han dado al Congreso, que en este momento es el actúa en función de intereses
y sin
puntuales
límites.
Y sin límites.
Entonces, sin límites.
No solamente el Congreso, sino los temas de seguridad, los temas del papel de la policía, de la fiscalía, qué es lo que tiene que hacer la Defensoría, qué pasa con la Junta Nacional de Justicia.
Oiga, la educación universitaria.
La educación, acabo de ver una lista que hay un congresista que ha presentado.
15 universidades.
Bueno, ya tenemos ¿cuántas? 15, 150, sí, es una locura.
15 estafas más, pero en fin, bueno, se las permiten.
Bueno, pero eso es todo lo que considero que lo que habría que hacer para el próximo proceso electoral, estos partidos sensatos tienen que ponerse de acuerdo sobre un programa mínimo. Y a pesar de que tengan doctrinas, puntos de vista distintos, en reinstitucionalizar al país sí podemos ponernos de acuerdo. Después de haber logrado eso, pasemos a otra etapa, cada uno con sus puntos de vista, etc.
Fíjese, no fue tan fácil porque... Cuando fueron las elecciones del 2021, usted era presidente en ese entonces y no participó en la campaña, cada vez que pedíamos precisiones sobre lo que iban a hacer con personajes como Manuel Merino, por ejemplo, todos se quedaban callados.
Bueno, yo creo que...
Cuando les pedías precisiones sobre reformas constitucionales que tenían que hacerse urgentemente, como la posibilidad de acusar al presidente durante su mandato, todos se quedaban
bueno,
callados.
Bueno, pero un momento, aquí tenemos que pensar en dos cosas. Uno es... gobernar, ejercer el poder y la autoridad política, y otro es ser elegido. No, nadie en el mundo ha sido elegido en una campaña para reformar la Constitución. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay, en este momento hay dos o tres preocupaciones centrales de la ciudadanía. En primer lugar, la seguridad. En segundo lugar, la economía. Y en tercer lugar viene la salud y la educación. Entonces, las campañas tienen que estar basadas con propuestas creíbles. Y ahí es donde viene la diferencia. Mire, una de las cosas que dijimos en el gobierno de transición y emergencia fue muy claro: no prometo lo que no puedo cumplir y cumplo lo que prometo. Yo creo que la ciudadanía en general ya está cansada de oír promesas vacías, de que alguien diga algo y haga exactamente lo contrario, que en vez de legislar y gobernar para el bien común, se esté haciendo en función de los intereses, y lo que va a buscar. Y dicho sea de paso, esta es una tendencia que todavía no se ve, pero por lo menos con claridad, pero está surgiendo en otras partes del mundo. Yo veo, acabo de estar en Colombia 3 o 4 oportunidades y he visto los problemas que se presentan cuando el presidente dice que va a hacer una cosa y hace una cosa totalmente distinta. Mire la diferencia en Uruguay.
Ah.
Ahí vemos que el presidente dice que va a hacer y lo hace. Entonces yo creo que ya estamos en una situación en la cual la ciudadanía en general, después de haber sido defraudada tantas veces, después de haber sufrido en carne propia lo que significa la inseguridad, lo que significa la desnutrición y el hambre, lo que significa la falta de empleo, ahora quieren alguien, no que prometa el cielo y el oro del moro, pero que prometa algo sensato y que esté seguro que lo va a cumplir. Yo creo que eso...
¿Usted ve a alguien en el horizonte?
Veo muchas personas.
¿Ve a muchos?
Sí, sí, sí. Hay gente de muy buena voluntad. Hay un problema. Es que todavía muchos de ellos, a pesar de tener cualidades extraordinarias, no tienen la madurez política como para decir, ok, yo tengo 45, tengo 50 años, esta vez busquemos a alguien, ya la próxima me tocará a mí. Venga, medio en broma, medio en serio, escucho decir a algunos de ellos, hay que unirnos todos detrás mío.
Claro.
Entonces, yo creo que esa actitud tiene que cambiar y va a cambiar. Yo confío en que mucha de la gente sensata, que puede hacer las cosas bien en nuestro país, tiene una perspectiva más de mediano y largo plazo y no inmediata. Y lo que habría que buscar es algún candidato común que tenga no solamente la capacidad de convocar esa capacidad de acción, sino también la posibilidad de obtener los votos y ganar en elecciones a nivel nacional. Y de resistir los embates que van a venir de todos los lados, de la economía ilegal, del narcotráfico, de la minería, de la tala ilegal,
de la resistencia y de la resistencia de los partidos que hoy día están en el Congreso.
Bueno,
porque los partidos que hoy día están en el Congreso son los responsables de lo que nos están pasando.
Absolutamente.
Y cuando tengan en el horizonte la posibilidad de no pasar la valla, entonces la hostilidad va a ser mucho más grande y la captación del sistema electoral un riesgo real.
Es un riesgo real, pero ahí recordemos el concho telúrico de acometividad de Héctor Velarde. Nada está dicho todavía. En el Perú las cosas pueden cambiar muy, muy rápido, Rosa María, y yo espero que cambien para bien.
Muy bien, muchísimas gracias a Francisco Sagasti.
Bueno, yo termino insistiendo en este libro.
Préstemelo para mostrarlo a la cámara. Incertidumbre.
5 ensayos para entender nuestro tiempo. El tema central de este libro es tratar de... Y yo empiezo citando, y disculpe que tome unos minutos más, a Ortega y Gasset, que nos dijo, no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. Y lo que trata este libro es, en un contexto global y llegando hasta nivel de cambios personales, dar alguna que otra pista para entender mejor lo que nos pasa.
Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Y yo me tengo que despedir, no sin antes mencionar a los auspiciadores de este programa. Descubre el poder del factoring en Presta MIPE, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia dólares, tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Parte de guerra. Hace 200 años el destino de todo un continente se definía en el Perú. Revive el tramo final de la Guerra de Independencia de la mano de los más destacados especialistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte de guerra, segunda temporada. Todos los lunes en La República, hoy, y en sus plataformas digitales y redes sociales. Conmigo será hasta mañana. Muchísimas gracias por su compañía. No se olviden de compartir el programa. No se olviden de darle like en todas las plataformas. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.